Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
6 minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Seguimos aquí los de las 10 de Buenos Días Madrid con 54 minutos de radio por delante en el que vamos a mezclar teatro, buen humor con Rubén y su Planeta R. Vamos a estar muy pendientes de la actualidad política de última hora. En fin, que tenemos radio para rato.
Buenos Días Madrid.
Con Eli del Valle.
Petra Martínez protagoniza a la señorita Doña Margarita en el Teatro Español hasta el próximo día 28, el siguiente domingo. Es un monólogo estrenado en más de 30 países con muchísimo éxito que Petra ya incorporó en su repertorio en 1998. Ahora lo retoma, dirigida nuevamente por Juan Margallo, que es su marido. Petra, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, retomando una obra, cuando uno retoma una obra, ¿se acuerda de cómo iba o has tenido que volver a estudiarlo?
Sí, mucho, mucho, mucho. Se te olvida, hombre, lo tienes ahí puesto un poquito, pero se olvida. Y lo que pasa que es lo más curioso, que sí la ves como nueva, porque tú has cambiado mucho.
Claro.
Entonces, lo que tú pensabas, lo que a ti te preocupaba, lo que tú deseabas en la hace 30 y tantos años, pues estaba ahí, pero ya no tiene nada que ver con lo que yo deseo, lo que busco, ¿sabes? Y eso sí que me ha resultado bastante curioso. Cómo una cosa puede ser tan distinta con el paso del tiempo para una persona que lo ha hecho en un momento y que lo ha vuelto a hacer a los 30 y tantos años de haberlo hecho.
Bueno, aparte de que tú has ido evolucionando como todo el mundo, hecho en los últimos años, ¿ha habido que retocar el monólogo en algún aspecto? Te lo digo porque estamos hablando de un monólogo que va mucho en clave de humor y el humor es verdad que pasa de moda muchas veces, otras veces no, ¿eh? Cuando uno acierta no tiene que retocarlo. No sé si habéis tenido que meterle alguna cosilla o quitarle alguna otra.
Alguna cosa ha sido porque venía a cuento porque era más gracioso, ¿sabes? Pero realmente lo que se dice retocar para actualizarlo, no, y eso a veces da un poco de pena, porque lo que quiere decir también que cosas que hace 30 y tantos años funcionaban, que nosotros pensábamos, que el autor pensaba que no funcionaba regularcillamente, pues sigue pasando lo mismo, ¿no? Y eso te da un poquito de pena, pero no hemos hecho nada porque eran cosas. El humor lo que tiene es que es casi, no es que sea, yo diría atemporal, o sea, que puede gustar de alguna forma en cualquier época. Lo que pasa que sí es verdad que los métodos de hacer una obra de teatro pues sí se diferencian bastante. Y en ese caso hay una diferencia grande, aunque al ser un monólogo tienes muy pocas posibilidades de meter escenografías y cosas distintas, pero sí que realmente no hemos tocado. Se puede decir que el texto está más o menos como estaba hace años.
Bueno, vamos a ponernos en contexto. La señorita Doña Margarita es una profesora, es una maestra, que es al mismo tiempo autoritaria, ecologista, ególatra, violenta, sensible, cariñosa. Es decir, es un personaje que al final no sabes muy bien si lo amas o lo odias, ¿no?
Pues yo creo que pasa eso, ¿eh? Porque a mí misma, como actriz que lo encarno, pues tengo la sensación de que al final lo que me da es pena. O sea, digo, esta mujer tiene que vivir sola, seguro, tiene un problema sin resolver sexual. ¿Sabes? Es la sensación de que es un personaje que su autoritarismo lo usa porque a lo mejor no sabe utilizar bien la forma cariñosa, humilde, o porque le ha salido mal una vez. Es que es un personaje muy rico de matices. No tiene nada que ver con un personaje real, o sea, nada, es, realmente podrían ser 18 personajes metidos en uno, cosas muy buenas, cosas muy malas, o sea, ella es una persona que yo creo que si le hicieran un examen en la cabeza tendría algún desequilibrio mental, seguro.
Seguro que era un... Ahora la definiríamos seguramente como bipolar, ¿no? Una persona de esas.
Siempre digo eso. Sí. Yo creo que es bipolar esta mujer. O tripolar, ¿eh?
Oye, Petra, ¿qué tal se lleva eso de trabajar con tu pareja? Lo digo porque hay gente que lo lleva muy bien, porque hoy hay una complicidad, os conocéis, vamos, nadie os conoce mejor el uno al otro que vosotros mismos, pero por otro lado, claro, donde hay confianza da asco, y hay veces en que a lo mejor otro director te diría las cosas más suaves, pero como es tu marido, pues te lo dice un poco a lo bruto, no lo sé.
Pues fíjate, lo que pasa es que nosotros llevamos 52 años trabajando juntos, que son muchos años, y hemos avanzado o desavanzado unidos, o sea, nosotros hemos leído casi lo mismo y hemos hablado muchísimo. Que, te quiero decir que a nivel de interpretación hemos hecho los mismos cursos, hemos ido a la misma escuela de teatro. Entonces, yo te puedo decir que con quien mejor trabajo es con Juan, y a él le pasa un poco lo mismo. Eso no quiere decir que de vez en cuando te vayas un mes y medio a hacer una película con otra gente y te lo pases muy bien y estés muy a gusto. Pero yo con Juan tengo la... Es que yo creo que es como en todo. Sí. Juan y yo tenemos un carácter que, aunque no se parezca en algunas cosas determinadas, lo que se dice, la generalidad, es muy parecido. Nos reímos, cambiamos de idea en 5 minutos y estamos como muy de acuerdo en la mayoría de las cosas. Y cuando no estamos de acuerdo, no nos molesta. Es normal que no estemos de acuerdo en cosas y discutimos hasta un momento y luego ya lo olvidamos y ya queda cada uno con su idea.
Oye, Petra, ¿y por qué recuperar ahora a esta señorita doña Margarita que, como decíamos antes, ya habías incorporado a tu repertorio hace unos cuantos años? ¿Tenías alguna deuda pendiente con el personaje?
Pues mira, no deuda, pero era una obra que me... Que yo creo que tienes que tener, ahora me doy cuenta, que tienes que tener una edad para hacerlo, para comprender todo muy bien y para saber de qué estás hablando y para saber cómo puede ser una persona así, y ¿sabes? O sea, y aparte también estaba con todo ese problema que hay de con el COVID, que esto es muy fuerte. Pues también queríamos como un monólogo y este lo habíamos hecho, nos parecía que estaba muy apropiado en este momento y no sé, y era fácil de montar y era fácil de llevar de gira porque no sabíamos si íbamos a poder trabajar o no, o sea, como todo el mundo, era una incertidumbre y no necesitábamos mucha gente para hacerlo. Hablamos con una empresa, que es una empresa que lleva un tiempo, pero es como una idea de teatro muy parecida a la nuestra, La Estampida se llama, y eso nos suponía una facilidad para hacer un monólogo sin contar con más actores que tuviéramos que ensayar, donde ensayamos, nosotros hemos estado ensayando en mi terraza, ¿me entiendes? O sea, la época que nos tocaba empezar a trabajar era una época muy difícil para trabajar con más gente. Entonces decidimos un monólogo y decidimos este porque nos parecía muy divertido y nos parecía que en estos momentos reírse es una de las mejores cosas. Que hoy estaba hablando con una amiga que la vio ayer y me dice, he estado tanto tiempo sin reírme a carcajadas con gusto que me ha servido de terapia. Entonces yo con eso ya estoy contenta.
Evidentemente, todos necesitamos reírnos, yo creo, un poquito.
Es verdad, en este momento.
Claro que sí. Oye, Petra, tú que tienes una carrera tan, tan extensa y tan interesante, has hecho cine, has hecho teatro, sigues haciéndolo, has hecho televisión. Claro, es verdad que la televisión te da una popularidad y te da un conocimiento que no te dan los otros medios. Esto es así. ¿Tú has notado ahora que en el teatro viene gente que te conoce, a lo mejor por la que se avecina, ¿no? Y que se ha incorporado, digamos, gente que a lo mejor pues no había seguido tan de cerca tu carrera o que sí la había seguido, pero que ahora dice, hombre, es que cómo no voy a ir a ver a Petra.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que realmente a mí la que se avecina y me ha dado visibilidad como actriz. Yo antes era conocida de teatro por muy poca gente y casi todos amigos. Quiero decir, venía gente al teatro, pero no era una cosa de decir, oye, que van a poner una cosa con Petra. Era reducido el grupo, muy reducido. Y ahora está viniendo gente, tenemos cartel casi todos los días, pero yo creo que yo ahora soy mucho más popular que antes de hacer la que se avecina y mucho más conocida, incluso si hay una película mía, yo estoy convencida que la va a ver más gente que antes que no trabajé en la que se avecina, porque luego esa es otra. En la televisión puedes trabajar y no tener visibilidad,
claro.
Pero una serie con tanto éxito y tan vista por tanta gente es lo que me ha ayudado pues a ser un poco más conocida y yo estoy encantada,
Petra, nosotros de lo que estamos encantados es una de hablar contigo y dos de poderte ver. Todavía tenemos unos días por delante hasta el 28 de marzo.
Efectivamente,
en el Teatro Español con esa La señorita Doña Margarita.
Sí.
Que ya decía yo antes que es una obra que se ha estrenado en muchísimos países con actrices de primerísima fila, con muchísimo éxito.
Sí.
Así que ahora tenemos que ir a verla aquí en Madrid también con una actriz magnífica que eres
muchísimas
tú, Petra
gracias.
Martínez. Así que nos encontramos ahí en el Teatro Español, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Un beso muy fuerte. Hasta luego.
Chao.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de
cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan
nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que
cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose.
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
A las 12 en punto, es decir, hace 21 minutos, se ha celebrado el sorteo de cuartos y semifinales de... Nos lo va a explicar Carlos Rodríguez, que es el que sabe de esto, claro. Carlos,
hola.
¿De qué son los cuartos y los semifinales?
De la Liga de Campeones.
Ah, bueno,
la
bueno.
La Copa de Europa de toda la vida.
Bueno,
la
bueno.
La competición más prestigiosa de clubes, ajá, en el mundo del fútbol.
Bueno, estábamos muy pendientes del único equipo español que quedaba, sí, vivo, por decirlo de alguna manera, que es el nuestro, además, el de Madrid, el Real Madrid.
Eso es.
¿Qué ha habido suerte?
Bueno, le ha tocado el Liverpool. Evidentemente estamos hablando del campeón de hace 2 años. Es verdad que ahora mismo el equipo de Jurgen Klopp, que es vigente campeón de la Liga Inglesa, de la Premier League, pero no está en un momento excesivamente fino ni bollante. Del grupo de equipos más difíciles no es, pero tampoco es el rival, podemos decir, más débil a priori. Pero es el Liverpool. Estamos hablando de un equipo histórico, muy peligroso. Tiene gente arriba muy importante. No va a ser fácil. Juega el Real Madrid primero como local. Y digo primero como local porque no sabemos si va a poder jugar en su estadio, en el Di Stéfano en este caso.
Vaya.
Pasa como le ha pasado al Atlético de Madrid contra el Chelsea. Debido a las restricciones sanitarias con Inglaterra, con Reino Unido, ya sabemos que el que viene de allí ahora tiene que pasar una cuarentena de 15 días y los equipos de fútbol, evidentemente, la UEFA no autoriza ese periodo de tiempo porque si no se eternizaría la competición. Así que si de aquí a la fecha del partido de ida, que va a ser el 6-7 de abril.
Bueno, tampoco queda de tanto, ¿eh?
Queda menos de un mes, sí. De aquí a
¿cómo
tres
menos de un
semanas,
mes? Que quedan en nada...
Poco más. Sí, no, poco menos de
poco
tres
menos,
semanas.
Poco menos,
sí. 6-7 de abril es la ida, entonces si no cambian las restricciones sanitarias, pues la UEFA decidirá en conversaciones con el Real Madrid dónde va a jugar. Recordemos que el Atleti jugó en Bucarest, hay otros equipos que han jugado en Budapest, parece que por ahí, por la zona este, los países del este, Hungría, Rumanía y tal, pero bueno, en cualquier caso, está pendiente de ver dónde se juega ese partido de ida. Hay que decir que, como tú comentabas, se ha sorteado también la posible semifinal, es decir, el cuadro ya hasta la final.
Sí.
Y en ese sorteo, si el Real Madrid es capaz de eliminar al Liverpool, sí ha tenido buena suerte, porque jugaría contra el equipo que salga vencedor de la eliminatoria, Oporto-Chelsea, que estos dos, en teoría, eran dos de
flojitos,
los más asequibles.
Bueno,
no hay nada
bueno,
ya,
flojitos,
ya a estas alturas, porque son los 8 mejores. Pero bueno, en cualquier caso, si consigue eliminar a Liverpool, que se enfrente al Oporto o al Chelsea en semifinales, pues, en fin, yo creo que sería una posibilidad, o habría una posibilidad bastante grande de meterse en la gran final de Estambul, que es donde se juega este año. Así que ya veremos qué es lo que pasa. Así ha quedado la eliminatoria, la suerte, el bombo y sobre todo pendientes de dónde se va a jugar ese Real Madrid-Liverpool de la ida.
Bueno, pues veremos a ver dónde, que decía yo antes, que si no se puede jugar, dónde se tiene que jugar, que es en Madrid. Oye, que nos den un poquito de ventaja,
ojalá.
No sé, los jugadores con las manos atadas a la espalda, los del Liverpool, algo, ¿no? Algo, alguna cosilla.
Ya, pero no.
No, creo que no, ¿no?
No cuela. Hombre, lo de la ventaja de estadio ahora sin público, a lo mejor no es tan como antes, cuando sí que había público a tu favor, ambiente. Ajá. Pero bueno, es así y habrá que esperar a ver lo que decide UEFA.
Bueno, pues así ha quedado la cosa. Real Madrid-Liverpool, veremos a ver qué es lo que pasa en esa, nada, dentro de 2 semanas y media.
Sí, sí, sí. Enseguida vamos a saber las fechas definitivas porque va a ser martes 6 o miércoles 7 y la vuelta a la semana siguiente. Y entre esos dos partidos contra el Liverpool, Eli juega el Real Madrid contra el Barcelona. O sea que se juega prácticamente en una semana la Liga y la Champions.
En fin, emoción a tope entonces en el mundo del fútbol. Carlos Rodríguez, muchas gracias.
De nada.
Luego en el partido de la una,
sí,
más.
Ampliamos.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Viajamos en el fin de semana. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Clínica Barragán incorpora una plataforma láser de equipos diferentes muy efectivos para tratar celulitis, estrías o flacidez. Realizan además un 50% de descuento en este tratamiento hasta completar el cupo de la oferta. Clínica Barragán, 91-300-2355, 91-300-2355.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Nos fijamos ahora en una iglesia muy emblemática de Madrid. La iglesia de la Virgen de la Paloma vuelve a abrir hoy sus puertas, coincidiendo con la festividad de San José. Misa solemne dentro de nada, dentro de 33 minutos, porque es a la una de la tarde. Por supuesto, el aforo a cuenta de la COVID, bueno, pues es limitado, solo pueden asistir los que tienen invitación, y entre ellos está nuestra compañera Eva Prat. Eva, buenos días.
Buenos días. Pues sí, como decías, dos meses hace mañana después de aquel incidente, pues la Iglesia de la Paloma abre sus puertas y lo hace pues para rendir homenaje y memoria y rezar también por las cuatro víctimas de aquella explosión de gas el 20 de enero en el número 98 de la calle Toledo. Se hará, como decías, pues dentro de media hora a través de una misa solemne oficiada por el párroco Gabriel Benedicto, a la que están invitados congregantes, sanderos, bomberos, comerciantes, miembros del Colegio de Donantes y Trasplantados, así también como equipos directivos del Colegio La Salle y de la Residencia de La Paloma, junto a comerciantes y vecinos del barrio. Las limitaciones lógicas de aforo impiden que sea un acto masivo, aunque se va a poder seguir la Eucaristía a través de Internet. Vamos a escuchar a María Encino, que es presidenta de la Real Congregación de la Virgen de La Paloma. Presidenta de la Real Congregación de la Virgen de La Paloma.
A nosotros nos gustaría, como conocemos la paloma, yo creo que casi todos conocemos la paloma, en las fiestas grandes, a rebosar aquí las calles, no se puede, evidentemente, por las condiciones. Entonces, por eso decía que hemos invitado para que estemos todos representados, pero es verdad que esa Eucaristía de la Una además se va a retransmitir por el canal de YouTube de la parroquia, para que estemos físicamente presentes o estemos en casa, eso es igual, vamos a estar igual de unidos y rezando juntos.
Hay que recordar que este templo sufrió los efectos de algunos cascotes en tejas, en puertas, en vidrieras, y por eso ha estado cerrado este tiempo. Eso sí, hoy la iglesia vuelve a su actividad después de haber pasado la inspección técnica correspondiente de los arquitectos, y dice los congregantes que lo hace mejor que nunca. Vamos a escuchar a María Encino de nuevo.
Y bueno, la iglesia, gracias a Dios, ha sufrido poco y bueno, pues se ha revisado todo y está en condiciones. Ahora vemos, bueno, pues las vidrieras tapadas, pero por lo demás está limpia, preparada, preciosa. Yo insisto en que creo que la Virgen está más bonita y más preciosa que nunca. Si hay polvo no se ve, o sea que claramente está limpio y la Virgen está resplandeciente para recibir a todos los madrileños. Porque es verdad que la Virgen de la Paloma congrega, bueno, congrega al barrio y congrega a todo Madrid y a toda España, porque es una devoción extendida en el mundo entero. Y ha sido un impacto grande. Han sido dos meses hace mañana, de hecho, 20 de enero fue. Y también hemos recibido con una inmensa gratitud que hoy, 19 de marzo, sea el día que se abre. Hoy es fiesta grande en la iglesia, es San José, y además es San José en el año de San José. Entonces consideramos que es un regalo precioso que el esposo de María, creemos que nos lo ha querido regalar especialmente, pues que la Virgen María nos pueda acoger hoy para volvernos a ver, volvernos a encontrar y volver a rezar.
Ya desde las 10 de la mañana, la Iglesia de la Virgen de la Paloma ha reanudado sus misas y a ella han acudido fieles que se mostraban así de emocionados.
Pues ha sido muy emocionante, la verdad. A mí, o sea, no se me han saltado las lágrimas, pero casi. Es verdad que había poquita gente y además ha sido muy especial porque ha sido como se ha reunido también la comunidad paraguaya, porque hay un sacerdote que además ha presidido la misa, Moisés, y la verdad que nosotras, que somos del Camino Neocatecumenal también, que prácticamente hacemos aquí nuestra vida, nuestra segunda casa, y lo vivimos con muchísima intensidad y bueno, también lloramos la pérdida de Rubén y de David y ha sido francamente emocionante.
A mí ha sido como volver a casa.
Sí, una sensación de... Yo llevo poco tiempo en La Paloma, año y medio así, pero ha sido la sensación de reencontrarte otra vez con tu casa. La verdad es que ha estado muy bien.
Bueno, yo muy contenta también. Yo vengo de Chile y desde que llegué a Madrid esta ha sido mi casa, mi familia. Y también agradecida porque de toda la ayuda que hemos recibido no hemos dejado de ir a misa, de estar en comunidad, de vivir la fe. Y ahora la parroquia nos vuelve a recibir, así que muy contenta.
Pues no solo la iglesia, Eli, retoma la normalidad, también está previsto que el lunes los alumnos del colegio La Salle puedan volver a las aulas.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Eva. Ahí te dejamos, disfrutando del momento y de la alegría de todos los vecinos.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¡Qué gran momento este todos los viernes cuando escuchamos cómo aterriza la nave de Rubén Ruiz procedente del planeta R, donde no sé si este fin de semana también llegará la primavera o no? ¿Habrá estaciones en el planeta R? Rubén, buenos días.
¿Qué tal? Solo estaciones de metro ligero ahí en el planeta R. Estaciones de... como tales no, tenemos temperatura media de 25... Es Canarias, ¿vale? 25
¡Oh,
grados.
¡Qué suerte!
El planeta R y Canarias. Son los dos destinos por los que se pelea la gente para ir así durante todo el año. 25 grados y ni una nube. Nunca.
Todo el rato.
Efectivamente. Sí, sí.
¡Qué envidia!
Estamos como queremos. Podéis venir cuando queráis, ¿eh? O sea, tenéis ahí. De hecho, el Real Madrid no puede jugar en Madrid, pues ¿sí? Puede jugar allí. Allí tenemos unos estadios que
flipas. ¿Ah, sí? Hombre, ¿tenéis claro. estadio?
La hierba alta la dejamos. Eso sí. Pues estamos un poco abandonados, pero vamos, está eso para jugar, ¿eh? Perfecto para la práctica del fútbol, como dicen los locutores deportivos.
Bueno, pues ahí dejamos esa propuesta y vamos a fijarnos ahora en lo que se ha fijado a su vez Rubén durante toda la semana
eso
de
es.
Nuestro planeta.
Por ejemplo, no entiendo por qué los humanos a veces queréis haceros los interesantes y os sale tan mal como a esta señora que llamó a la tele para buscar pareja, quiso hacerse la misteriosa y no sé yo tú qué opinas, pero yo creo que muy bien no le salió.
¿Desde dónde nos llamas?
Desde Puerto desde un pueblo muy cerca de Ciudad Real.
En Puerto Llano. ¿Cuántos años tiene María?
Pues tengo 67.
De Puerto Ya, de Puerto Ya. Ay, qué lástima que no ha acabado la palabra porque podría ser cualquier sitio. Puerto Ya, Tokio, Finisterre. O sea, es que todo suena igual. O igual es Puerto Ya. O sea, un pueblo nuevo como Cornellá. Pues
Puerto, a lo mejor Puerto Ya y luego... Edad 66-67, ahí andamos, oscilando.
Dice 66 y luego en voz muy bajita, 67, como sí. si acabara de ser su cumpleaños, ¿sabes? Como si estuvieran llamando a las 12 y un minuto, en fin.
Pobre señora.
Bueno, a veces os ponéis motes, los humanos, esto es muy divertido. Sí. El de la actriz Loles León, que no lo eligió ella, se lo pusieron en su barrio, es muy gráfico, fíjate cómo lo contó ella.
En mi barrio, en la Barceloneta, todos teníamos motes.
¿Y el tuyo cuál era?
Churrera. Si quieres pasarlo bien, acuéstate con la churrera, que estarás toda la noche churro dentro, churro fuera.
Sí, a ver, lo habéis reconocido muy bien, esos versos son de San Juan de la Cruz, es una poesía mística preciosa. Bueno, es más fácil casi de adivinar por qué la llamaban la churrera que qué localidad es Puerto Ya.
O sea, sí.
estamos hoy de adivinanzas fáciles. Bueno, en fin, Loles es fina, la mujer es fina como eructar champán. O sea, es la mezcla ahí entre finura y en fin. Bueno, en Planeta R, por cierto, somos muy fans de Loles León, somos Loles Leoners, ¿vale?
Así. Aparte de Rejoner.
Eso es, os presentamos ahora a este reportero de Antena 3 que está haciendo una conexión en directo cuando aparece por detrás un espontáneo con un mensaje de amor.
Vamos ya a conocer cuál será la situación de la Semana Santa en la comunidad valenciana. Es una de las comunidades con mayor número de casos.
Ayuso, te queremos mayoría absoluta, grita el hombre, que no sabemos quién es. A ver, por el mensaje, Ayuso, te queremos mayoría absoluta, sabemos que Ignacio Aguado no es.
¿Vale? Ignacio Aguado descartamos.
Claro.
Bien.
Pablo Iglesias tampoco es. A partir de ahí ya puede ser cualquiera. Pero me encanta, no sé si te has fijado, cómo el reportero se calla para no interrumpir al espontáneo. Dice, hombre, se ha molestado el hombre en venir aquí a interrumpirme la conexión, no le voy a interrumpir yo a él. En fin, se calla, el hombre grita y ya sigue con
y ya
la noticia.
Está.
Claro. Estoy triste esta semana, tengo que reconocerlo.
¿Por qué?
Porque, a ver, yo tenía un programa de televisión favorito, que era mujeres y hombres y viceversa, pero lo han quitado.
¿Qué me dices?
Sí, después
no me he enterado
de 13
yo de
años,
esto.
No, ni tú ni nadie, pues no lo veía nadie.
Ah,
claro, por eso lo han quitado, ¿vale? Lo veía yo solo. Entonces no les daba la cuota, ¿vale? Y además lo veía con antena pirata, con lo cual ni siquiera les contaba. Bueno, era un programa al que quería ir todo el mundo. Hasta el hijo de este hombre, que se llama Andrés Torres, quería ir al programa.
Pues no viene otra vez mi hijo hoy y me dice que quiere ir a mujeres, hombres y viceversa. Digo, pero que no puedes ir. Dice, claro, porque tengo 13 años, ¿no? Digo, no, porque tienes segundo de la ESO y con ese nivel pues ya no te cogen.
Es verdad que mujeres y hombres y viceversa no destacaba por la capacidad intelectual de los concursantes, es verdad.
¿Ah, no?
No, de hecho a uno lo invitaron al concurso Sabes más que un niño de primaria y dijo que no entendía la pregunta, ¿vale? O sea, dámela despacio porque no. Se compró unas gafas para leer y las tiró al día siguiente porque ya se las había leído. O sea, es otro nivel, ¿ok? Lo que hay entre los concursantes de mujeres y hombres y viceversa. Bueno, el periodismo me está gustando mucho. De hecho, puede que me dedique a ellos si me quedo aquí en la tierra. Sí. Quiero aprender de los mejores. O sea, por ejemplo, de ti.
Muchas gracias.
De ti voy a copiar el peinado, que creo que me quedaría muy bien.
Por favor.
Resaltaría mi cuello. Y de Juanma Castaño, por ejemplo, voy a aprender sensibilidad. Porque yo creo que hay preguntas, corrígeme si me equivoco, en las que conviene detenerse.
Sí.
Pero Juanma no, Juanma es de otra escuela. Esto es un fragmento de su entrevista a Toni Freixa, que es un candidato a presidir el Barça. Fíjate.
Ha dicho el CIS hoy que uno de cada tres españoles ha llorado por culpa de esta pandemia. ¿Has llorado?
Sí, claro. He perdido a mis padres.
¿Quién quieres que gane la Eurocopa?
¡A ver!
Por favor.
¿Ha quedado raro o soy yo? Porque es verdad que esto...
Ni un pésame, ni un...
Claro. Ni un profundizar un poco. Bueno, es verdad que parece, tiene pinta de que era un test preparado,
sí.
Pero le ha faltado muy bien, Toni, lo de que hayan muerto tus padres. Ahora vamos a lo importante, al fútbol, a la Champions.
¿Vale? A lo mejor escuchando la respuesta.
Claro, claro. Espero que no murieran un día de partido porque vaya faena, sí. Tus padres y perderte el partido el mismo día. Bueno,
tremendo.
En fin, ha quedado un poco insensible.
Tremendo.
Por cierto, hablando de periodismo, ¿Franco no había muerto?
Sí, claro.
Vale, pues es que ha salido en un concurso y creo que incluso no solo no ha muerto, sino que ha encontrado el amor, ¿vale? Vosotros sabéis que los... En serio, ¿sabéis que los legionarios cantan eso de soy el novio de la muerte?
Sí.
Pues esta chica no lo sabía.
¿De quién son novios, según su himno, todos los legionarios españoles?
¿De Franco?
¡No! ¡Hombre! Aunque
si Franco levantase la cabeza.
Claro, diría, pero hombre, con un legionario, por favor, con lo que yo
sigo. Con toda la legión, perdona, no con un legionario, con toda la legión.
Qué bonito serían los legionarios con la cabra y todo, virilidad máxima y pelo en pecho. ¡Soy el novio de Franco! Atractivo y sexy caudillo. No, hombre, quedaría muy raro, claro. Bueno, tendrían que coger a esta chica para componer himnos militares, que el 12 de octubre iba a aparecer una fiesta en casa de los Javis. O sea, le iba a dar un tinte totalmente distinto. Por cierto, ¿qué manías más tontas tenéis los humanos? Por ejemplo, lo de poner muchas alarmas por la mañana para despertaros, ¿esto por qué es? A ver.
Yo me pongo tres.
Tú te pones tres, vale. Pues sí. Hay gente que empieza a estar ya harta de esto, os lo aviso.
Qué feo es dormir con una persona que se pone la alarma a las 7:05, a las 7:10, a las 7:15, a las 7:20, a las 7:25, a las 7:30 y se despierta a las 8. Yo conozco una persona así, pero no voy a decir quién soy.
Ahí está, voy a decir quién soy. Es verdad que es una manía absurda, pero lo hacemos muchos.
Sí.
Yo hay veces, de hecho, que me suena la primera alarma cuando me estoy poniendo el pijama.
¿Vale? Sí, pues sí.
La apago y digo 13 horitas más y me levanto. Y ese ratito de más sienta también.
Que se sienta bien.
No, y es verdad que hay alarmas especialmente desagradables. La de mi móvil, de hecho, suena y bajan los vecinos por la barra como si fueran bomberos en una llamada. ¿Vale? Creen que están de alarma. Bueno, qué pena me da cuando una relación se rompe amorosa, sobre todo cuando tú has hecho todo lo posible por recuperarla. Espero que a esta chica le vaya muy bien porque ella está dispuesta a poner todo de su parte y se lo merece.
Mi marido me ha puesto un ultimátum. O le hago más caso o no sé qué más me ha dicho.
Ahí está, no sé qué más me ha dicho, ¿no? A ver, que igual no hay que desearle suerte para salvar su relación. Igual es más práctico desearle suerte para el siguiente, ¿no? Para la siguiente relación. Bueno, y tened mucho cuidado porque una vez mi mujer me dijo me gustaría que me escucharas más y yo le dije las 6:45 y hubo pollo, ¿vale? Yo lo dejo ahí para el que le sirva. La lista del mes. Le vamos a dar este título a esta chica que decía que el coronavirus no es para tanto. Lo decía tomando algo en la terraza. Atención a los argumentos.
En un año y pico no lo he pillado, saliendo, fiestas en casa, no sé qué, pues yo qué sé, igual no es para tanto. Que no digo que no sea, porque de hecho yo tengo familiares que han muerto de esto. Es un poco que te explota la cabeza.
Explota la cabeza de escucharte a ti, efectivamente.
Exacto.
Sí. Test de coronavirus, hacédselo. Si la veis por la calle, test de superdotada no hace falta, ¿vale? Ya os digo yo que tiene la cabeza justa para pasar el día y para masticar sola, ¿vale? Lo demás, no. En fin, esta fue a mujeres, hombres y viceversa, ¿eh?
¿Ah, sí?
Y en sexo se puso viceversa. O sea, no controla nada. Bueno, relaciones familiares, me gustan mucho también. Carmen Borrego cuenta cómo jugaba con su hermana mayor, que para quien no lo sepa es Terelu Campos.
Nosotros teníamos una habitación donde teníamos una pizarra y jugábamos al colegio. Pues ella era la profesora, yo era la alumna, me pasaba horas con el dictado, con las cuentas. Cuando me tocaba a mí ser profesora, no fui nunca.
No fui nunca, nunca le tocó, nunca pasó, como Jorge Javier diciendo no vamos a hablar de la vida privada de nadie, o como Pitingo diciendo esa canción no la meto en el disco que no es demasiado buena. Bueno, eso no se ha escuchado nunca. Atención, Terelu de profe. cuando sí. pensábamos que lo peor que le había pasado a la educación era la LOCSE. Y
ahí estaba ella.
Terelu de profesora. Bueno, dicen que la infanta Leonor, de hecho, vio este vídeo justo antes de matricularse en el Colegio de Gales. Dijo, a mí, yo en España no estudio más. Hay madres también en la tierra que abusan dejando mucho, demasiado a los niños con los abuelos. Esto es así, es una realidad.
Sí, sí.
Y luego está esta, que se llama Isabel H.M., que se deja a los niños y la vergüenza con los abuelos.
No sé vosotros, pero yo ya me cansé de estarle cuidando la nieta a mi madre. ¡Ocúpate de tu nieta!
Es verdad que es tu nieta, ¿vale? Que es que hay abuelos que pasan de sus nietos. Al final los tienes que cuidar tú como si fueran tus nietos. Y no es justo. Que te gusta tener una vida y tomar café con las amigas y jugar a la petanca. Haberlo pensado antes de tener nietos, ¿vale? Ya está. Es que eso es así. Tenéis que ser más responsables los abuelos. Y seguimos hablando de abuelas, en concreto de esta señora a la que llamaron en el programa de Ramón García. Y que está muy enfadada con ellos, pero no sabes hasta qué punto está la señora enfadada.
¿Ha visto usted, señora, o ha oído hablar alguna vez del programa En Compañía de Castilla-La Mancha Media?
El año pasado llamó mi hijo para que cumplía yo los años.
¡Ah, hombre! ¡Y la felicitamos aquí!
No, así que me enfadaron, la verdad.
Pero no la felicitamos, qué raro eso.
No.
¿Y cómo se llama usted?
Pues no, yo no quiero dar mi nombre porque luego ya... Ya me enfadé y dije, pues se acabó.
Eso pues acabó. Es, ya me enfadé y dije, se acabó, ya está. No ya dice está. Su nombre en realidad porque se enfadó tanto con el programa que ahora la señora se llama Para Ramón Muerte y Destrucción todo junto. Está obsesionada. De hecho, en su cuarto tiene pintado con sangre un retrato de Ramonchu de cuando presentaba el Grand Prix. ¿Sabes? Que está, pues lo ha pintado allí con sangre. Bueno, en fin. Noticia de sucesos. Nos informó en sus redes sociales Vizcano Coco porque han detenido a alguien muy cercano a él y él lo está sufriendo mucho.
Bueno, pues esta mañana la policía ha detenido a mi vecino, el panadero, por vender sustancias ilegales. Y yo la verdad que sigo bastante sorprendido porque después de tantos años, siendo cliente suyo mucho tiempo, ahora me entero de que también es panadero.
Toda la vida pensando que era un honrado narcotraficante y resulta que hace pan. Será falso el tío. Y espérate, porque vende cocaína para el cártel de Cali y baguetes en panadería Isidro. O sea, cuando Hacienda se entere de que tiene dos pagadores, encima le van a crujir. Bueno, hay preguntas que no toca hacer. A la cantante Aitana, de hecho, le hicieron estas dos preguntas de periodismo valiente y comprometido.
¿Cómo es estar con uno de los chicos más guapos que tenemos ahora mismo?
Sí, es que es el más guapo de todos, claro. Pues feliz, muy feliz.
¿No tienes miedo de que te lo roben al estar con un chico tan guapo?
Bueno, es que al final esas cosas no se pueden tampoco calcular, no lo sé. Es que no sé qué decirte, aquí va a sacar un titular y me da miedo.
Claro, ¿no tienes miedo de que te lo roben? Pues ya está, pues otro año que no gano el Pulitzer, porque mucho se tiene que torcer la cosa para que no se lo den a esta muchacha. Ojo, que están hablando del novio de Aitana como si fuera una cazadora del Berska. En plan, no tienes miedo de que te la roben, como si Aitana fuera por la calle en plan, ¡ay, mi novio, que me lo dejó en el McDonald's, me lo van a robar! ¡Qué lástima! Bueno, en fin, al menos se puede decir que no fue lo peor que se escuchó en la alfombra roja de los Goya, porque sabes que hubo allí dos que...
Bueno, sí.
En fin, que se quedaron a gusto. Bueno, el Zoom es muy traicionero, las videoconferencias. Sus últimas víctimas han sido estas profesoras argentinas que vais a escuchar cómo le cuelgan a una alumna una llamada y se ponen a rajar de ella.
Chao, Valentín.
No levantamos la vida. Contrata a esta chica para que dé las clases, porque se cree la profesora.
Tiene un tono la piba, muy seguro de sí misma, que te jode.
Pongámosle un 6 para que no la que escuchemos nunca más. Yo no la puedo ver.
Pongámosle un 6 para no verla nunca más porque no la puedo ni ver. Ojo ahí a las declaraciones de esta profesora, ¿eh? Esto es verdad que me sorprende, pero también explica por qué yo aprobé periodismo en 2 años. ¿Qué tal? que nadie ha hecho. Igual mis profesores decían, oye, aprobadle
que no vuelva.
Que nos cae fatal.
Que como repita.
Claro, igual lo de los másters en unas semanas, lo de sacarse un máster en unas semanas, también funciona así. Le caes fatal al profesor y ya la ha aprobado para no verte. Bueno, y me voy aprendiendo el nombre de un animal nuevo que yo no sabía que existía en la Tierra con esta señora del programa de Juan y Medio.
Lógicamente, en esas zonas húmedas abunda la rata, abunda el ratón.
Y la sandihuela,
las sandihuelas.
¿Cómo
las
te sandihuelas? Una sandihuela.
Que son una mezcla entre sandía y abuela, las sandihuelas. Así, en principio, vamos, da un poquito de miedo. O pueden ser también abuelas que beben sandy, las sandihuelas. puede ser.
Tremendo.
Yo me lo apunto como nombre de mi animal favorito, la sandihuela.
Oye, ¿en el planeta R celebráis el Día del Padre?
Celebramos el Día del Padre, pero sabes que el padre de todos en el planeta R, que somos R-Honers, es R-Hon. No podría ser.
Ah, bueno, entonces ¿hoy le vais a hacer algún homenaje especial,
sí,
o algo?
Le hacemos todos dibujos y ceniceros de barro. Y aunque no fumes, es lo que se le regala a tu padre. O sea, eso
pues sí, sí, claro. No, lo hemos comprobado con
claro,
nuestros
claro. Mi padre tiene 14 ceniceros. Mismo. Sí, sí.
¿Ah, sí?
Claro, sí, sí. 14 por lo menos. 14 y los que se han roto, que son otros 14 por lo menos.
En fin, que te dejamos que te vuelvas.
Vale.
Porque,
vale.
Oye, el padre Rajón
no,
se lo merece todo.
Nos invita para ella, siempre le da el padre.
¿Ah, sí? ¿La hace él?
La hace él siempre, sí, sí.
Para ella, para todo el planeta, señores, marchando. En fin, Rubén, que te esperamos la semana que viene,
vale,
¿eh? No nos falles.
Te he hecho un rayón con la nave, por cierto, en el coche, perdón. He sido yo.
¿Que me has hecho a mí?
Sí,
¿un
sí,
rayón?
Sí, me voy, no puedo hablar más del tema, adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, tenemos una cita pendiente más que es propia de los viernes, que es viajar. ¿Cómo lo hacemos? Con Viajes Honorato. Es rápido y barato. Nos lleva a un sitio seguramente que tiene que ver con la letra que toca esta semana, que es, si no me equivoco, la G. Vamos a ver hacia dónde nos lleva, Honorato.
Hoy le toca el turno a la letra G, G de Georgia. En Viajes Honorato vamos a un país soberano localizado en la costa del Mar Negro, en el límite entre Europa Oriental y Asia Occidental. Geográficamente, su territorio ha sido clasificado como euroasiático, aunque cultural, económica y políticamente, Georgia es un país europeo. Un país pequeño, con menos de 4 millones de habitantes y, como se dice ahora, para más info, Madrileños por el Mundo en YouTube. Un programa de nuestros compañeros de Telemadrid. El reportaje es de Juan Luis Martín, que descubre con asombro que Georgia proviene de San Jorge.
Y San Jorge es el patrón de Georgia, es el icono.
Por eso se
icono.
Llama Georgia esto.
Exacto.
Si ya lo tenemos claro, mejor saber que aquí las cruces, además de la de San Jorge, son de una santa, Santa Nino, que bautizó a Georgia.
Muy típica de aquí es la cruz de Santa Nino. Y la historia de esta cruz es que Santa Nino, cuando entra a bautiza a Georgia como país cristiano, lo que hace es se eleva a una de las montañas cercanas y
dice la leyenda que fue con una cruz hecha con dos sarmientos de vid, lo que avivó el deseo de la santa, Santa Nino, por ir a evangelizar Iberia, que es el nombre que recibía Georgia en la antigüedad.
El príncipe del reino de Iberia, que es donde como se denominaba anteriormente Georgia.
¿Georgia era Iberia?
Georgia se llamaba Iberia.
¿Hay lazos entre España y Georgia?
De hecho, hay lazos que conectan a los georgianos con los vascos.
Vaya.
Algunas palabras que pueden ser comunes, que pueden tener el mismo significado en un idioma y en el otro.
¿Y levantan piedras aquí también?
Levantan piedras, no. Hacen ese tipo de festividades. ¿Ah, sí? Sí.
¿Y de dónde puede venir esa conexión entre los vascos y los
la Georgia? La historia dice que los vascos es un pueblo que ha pasado por aquí y ha decidido... digamos, continuar su viaje hacia Occidente.
¡Hola! ¡Hola! Los vascos siguieron su viaje y levantaron piedras en la península ibérica. Allí en Georgia se quedaron algunos.
¿Cómo estás, mi amigo?
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien. ¿Algo más?
Kiderame tu bici.
Saque de esquina.
¿Saque de esquina?
Saque de esquina.
Bueno, eso de verlo por la tele.
Saque de esquina no, más bien fuera de juego. Georgia, idioma georgiano. Tiene alfabeto propio con 33 letras, más letras que para pagar un piso.
Efectivamente, hay que mencionar que el alfabeto georgiano es uno de los 14 que existen en el mundo. Es particular de Georgia, o sea, no hay ningún otro país que lo utilice.
¿Cuántas letras tiene?
Tiene 33 letras.
33.
Son pronunciaciones imposibles para los madrileños.
Hombre, imposible, imposible tampoco. Lo malo es cuando te cuentan que tienen 8 vocales.
Se canta en 8 vocales diferentes.
¡Ah, no sabía! ¡Qué locura!
El baile lo practican también con esas 8 vocales. La capital de Georgia es Tiflis y también la mayor ciudad del país. Está a orillas del río Kura y tiene 1.345.000 habitantes. Pero si te oyen decir lo de Tiflis, ¡ay!
No te van a pegar, pero no... A ver, es Tiflisi.
Vale.
Ellos llaman a la ciudad Tiflisi.
Durante un periodo de 1.500 años, esta ciudad ha sido invadida y destruida 29 veces.
¡Qué barbaridad!
29 veces invadida y destruida en 1.500 años, con una canción muy bonita.
Esta es la canción de la ciudad nuestra, de Tiflisi. Esta es para vosotros.
Canta el príncipe Juan.
Bueno, aquí está el príncipe Juan con unos músicos interpretando la canción típica de Tiflis, de Tiflisi. Integradísimo.
Bien por el príncipe Juan, dándolo todo. Ojo que el príncipe nos cuenta la leyenda de dónde proviene la palabra Tiflisi.
Y esto empezó porque el rey Vahtang Gorgasali estaba cazando. Cuando empezó Tiflisi, cazó un faisán. Y el faisán cayó en el agua. Y vaya, cuando encontraron el faisán, pues vieron que estaba cocinado.
¿Ah? ¿En serio?
Sí. Y entonces dijo, agua caliente.
Vale.
Que se... Billy quiere decir caliente, ¿no? Templado, uh-huh, caliente. Y a partir de ahí, la ciudad, el nombre de la ciudad, Tbilisi. Pues y Tbilisi. Este es el barrio más antiguo de Tbilisi.
Y todo esto son aguas termales.
Aguas termales. Baños georgianos. Baños. Lo cierto es que a Tbilisi no le falta su río, el Kura o Kuari, que baja un poquito turbio.
El manzanar de Tbilisi, muy bien dicho. Bueno, y ese río se llama Kuari. Es uno de los ríos más importantes de Georgia. Georgia tiene un montón de ríos, es famoso por esto. Vemos que el color está un poco turbio. Sí, turbio. Hay dos factores, que tiene mucha velocidad el agua y la ciudad no tiene sistema de tratamiento sanitario. Ay. No tiene de fecales, no existe.
Ay. Ay. Está aquí.
Todo al río.
Todo al río, eso sí. El Manzanares de Tbilisi tiene unos puentes espectaculares, como uno de cristal.
Y tiene una historia muy curiosa, porque el arquitecto que está detrás de este diseño era un diseñador de lámparas italiano, que le gustó mucho a Misa Saakashvili, se enamoró de él, y de hecho, bueno, pues le dijo, hazme un puente aquí, de cristal y tal. Y el tío se despachó, vamos, 2010 lo inauguró.
¿Y cómo se llama?
El Puente de la Paz.
Ah, es el Puente de la Paz. ¿Cruzamos el puente?
Vamos.
¡Vamos! Viajes honorato en Georgia, una antigua república de la Unión Soviética que se independizó en 1991, la patria chica de Stalin.
Hemos venido a Gori, a la ciudad natal de Stalin.
¿Stalin era de Georgia?
Era georgiano. Estamos en la Casa Museo de Stalin, el personaje conocido, yo creo, por todos, odiado por muchos, amado por pocos, yo diría. Stalin nace aquí en Gori en 1879.
Todos le conocemos como Stalin, pero ese no era su apellido real, ¿no?
No, efectivamente. Stahl proviene de la palabra alemana Stahl, efectivamente, que es hierro.
Quien a hierro mata, en Gori está la casa natal de Stalin y el vagón de tren con el que se paseaba por la Unión Soviética. Otras cosas curiosas. Por ejemplo, la moneda de Georgia es el lari, pero los céntimos se llaman... Se llaman Tetris.
5 Tetris, 10 Tetris.
Se dice Tetris, como Tetris. El juego.
Tetris, exacto.
Exacto, como el juego de las piececitas. Más curiosidades, cuando se reúnen para alguna celebración, usan unos cuernos.
Estos cuernos están muy presentes en la mesa, en la supra. Lo que haces con esto es, en cada mesa pues se denomina, se nombra a un jefe de la mesa.
Anda.
Bien, este es el que da todo, o sea, dice todos los brindis y te lo tienes que tomar entero.
Bueno, este es pequeño. Esto va lleno de alcohol.
Lleno de vino, esto va lleno de vino.
Ah, vale.
Y luego le tienes que dar la vuelta para mostrar a todos los miembros de la mesa
que te lo has bebido.
Que te lo has bebido.
¡No valen trampas! Acabamos nuestra visita a Georgia y vamos a conocer la historia de una mujer que se enamoró de Enrique Iglesias. Se llama Natia.
Natia Grigalasvili.
Ajá. Hola, Natia. ¿Hablas español tú?
Pues he estudiado aquí. ¿Cuento la verdad?
Hombre, a mí me gustaría.
Debes. Pues cuando tenía unos 12, 13 años, he visto el vídeo de Enrique Iglesias, primer vídeo, que se llamaba Bailamos, y desde ese día pues me enamoré de él y empecé a estudiar español y estaba pensando que algún día podría hablar con él.
¡Ay, qué graciosa!
Pues poco a poco se nos ha ido yendo la semana, así que hacemos maletitas, nos marchamos, pasamos el fin de semana en casa y el lunes a las 10, los de las 10 de Buenos Días Madrid, estamos de vuelta.